Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una vez más a un nuevo programa de identidad desde Uruguay. Hoy contamos con la presencia del profesor Rodrigo Barser, profesor de educación judía en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Alejandro, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, estamos encantados de recibirle aquí en Radio Sefarad para que nos cuente y para que les cuente a todos nuestros oyentes acerca de la festividad de Sukkot, teniendo en cuenta que no todas las personas que nos escuchan pertenecen a la comunidad judía. Seguro que a muchos de ellos también les interesa saber cuáles son las costumbres, las tradiciones que se tienen en cuenta, ¿no?, en esta celebración.
Claro, cómo no. Bueno, Alejandro, como tú sabrás, estamos en esta semana, comenzó el domingo pasado por la noche la festividad de Sukkot, y es la primera festividad de lo que antiguamente eran las festividades de peregrinación en Jerusalén, cuando estaba en pie el templo, ¿no?, lo que llamamos el Beit HaMikdash. Y es una festividad muy particular porque rememora de alguna manera la travesía del pueblo de Israel por el desierto del Sinaí, desde que fuéramos liberados del imperio egipcio y nos condujéramos hacia la tierra de Canaán, ¿no? Más allá de la historicidad, de si esto tiene un componente realmente histórico o si es más bien mítico, la cuestión es que esto echó raíces en la memoria del pueblo judío, de tal manera que hoy en día desde hace siglos se celebra como una fiesta histórica, ¿no? Esta festividad tiene varios nombres, ¿no?, como son las festividades judías en general. Una de ellas es justamente Sukkot o Haga Sukkot, uh-huh, que significa justamente la fiesta de las cabañas. Porque, de alguna manera, lo que se pide, lo que se ordena desde el texto bíblico, desde la Torá, es que los integrantes del pueblo de Israel habitaran en cabañas o pequeñas chozas, bastante, digamos, austeras, mientras acampaban en el desierto del Sinaí, hasta llegar al destino final, ¿no? Pero esta festividad también está muy vinculada con el ciclo agrícola y estacional, y por ese motivo también otro de los nombres de esta festividad es Hag Az, o sea, la fiesta de la recolección, ya que, digamos, el primer vínculo de esta festividad con el ciclo estacional es la recolección de los frutos al comienzo del año, desde la perspectiva ya de la tradición judía que empieza con Rosh Hashaná, el año nuevo que comenzamos hace poco más de 15 días. Uh-huh. Y también esta festividad está relacionada con el comienzo de la estación lluviosa en Israel. Probablemente en unos 15 a 20 días comenzará a llover copiosamente, uh-huh, y por ese motivo también en los servicios religiosos hay una plegaria, Tfilat Geshem, que se recita al final de esta festividad, en el octavo día, que se conoce como Shemini Atzeret, el octavo día de conclusión de esta festividad, en la que se pide para que, digamos, haya abundantes precipitaciones en la tierra de Israel.
Bueno, Rodrigo, algunos oyentes se preguntarán, porque dirán, tal vez en el desierto, ¿no?, haya espacio, ¿no?, para construir esas cabañas, pero ahora, ¿dónde se establecen cuando se celebra la festividad?
Bueno, la idea es estar a la mayor intemperie posible, de manera que no todos tenemos esa posibilidad hoy en día, aquellos que vivimos en departamentos, ¿no?, o no tenemos ese espacio suficiente como para construir una sukká en nuestras casas, y por esa razón muchas comunidades, o en general las comunidades judías, construyen una comunitaria para que al menos todos tengan la posibilidad de experimentar esa vivencia al menos a nivel comunitario, ¿no? Uh-huh. Porque es digamos una perdón, es una la SUCA es una construcción muy endeble, porque esa es la idea, estar expuesto a la fragilidad de la naturaleza, y a partir de allí cultivar el sentimiento de alegría y de satisfacción ante la vida desde la austeridad o desde, digamos, lo más básico, lo más elemental para vivir. Digamos, es un desafío que nos propone la festividad, que es plantearnos el reto de sabernos contentos por la vida, más allá de nuestros bienes y posesiones materiales, ¿no?
Teniendo en cuenta que, como nos dice, es una costumbre, ¿no?, que proviene de tiempos ya antiguos, ¿qué se ha mantenido aparte de esta construcción de Sukkot, que en la actualidad no puede faltar estos días de Sukkot?
Bueno, otro de las digamos, costumbres, o desde el punto de vista rabínico adquiere un nivel preceptivo, digamos, es las cuatro especies, ¿no? La hoja de palmera, la hoja de mirto, el sauce llorón y lo que en hebreo llamamos etrog, que es la sidra, que se juntan, uno las toma en conjunto y las mueve en dirección a los cuatro puntos cardinales, y también arriba y abajo, porque antiguamente eran considerados puntos cardinales también, y la idea es mover todo eso en conjunto, en señal de pedido por las lluvias en Israel, ya que sabemos que es una región geográfica en la que llueve poco y nada, digamos, y la propia Torá le ordena, digamos, sacudir, mover esas cuatro especies en conjunto para pedir por las lluvias. Pero la tradición rabínica le adjudicó a cada uno de estos elementos, a cada una de estas cuatro especies, lo que en hebreo llamamos arbaat aminim, significados o simbolismos a cada una de estas especies. Uno de ellos, por ejemplo, el aroma de las especies está relacionado con las buenas acciones que podemos cometer para con el prójimo, y el estudio, más precisamente el estudio de la Torá, está representado por el sabor, ¿no?, de estas especies vegetales. Así, por ejemplo, la sidra, el etrog, que tiene ambos componentes, aroma y sabor, representa a aquel individuo que se esmera por tanto estudiar como hacer buenos actos para con el prójimo, ¿verdad? Y sin lugar a dudas que el emblema de esta festividad es la Sukká, ¿verdad? Es esta construcción que representa y significa muchos valores dentro de la tradición judía. Sin lugar a dudas que el mayor valor que representa esta Sukká es la hospitalidad. De hecho, hay una tradición de invitar simbólicamente durante todas las noches de la festividad de Sukkot a diversos personajes bíblicos en señal de recibimiento de aquellos personajes que tuvieron especial relevancia e influencia en la construcción de la memoria y el relato judío, ¿no? Personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Aarón, como David, como José, se invitan simbólicamente a la Sukká en señal de hospitalidad. Uh-huh. Pero la tradición rabínica talmúdica trató de encontrarle otros significados, y por eso le puso también dos nombres más, Uno, sencillamente, es Hag, la fiesta, y Zman Simchateinu, o sea, el tiempo, el momento de nuestra alegría. Así como en Pesach, en la Pascua, digamos, recordamos la liberación del pueblo de Israel de Egipto, en esta festividad, digamos que lo que cobra especial relevancia ya es el saberse libres, y por eso esta festividad es correlativa a Pesach, no es casual que ocurra 6 meses exactamente después que la Pascua, y de alguna manera esta festividad nos hace recordar que si bien en Egipto vivíamos en casas, digamos, más tal vez suntuosas o lujosas, en esta festividad recordamos que vivimos, habitamos viviendas endebles, frágiles, débiles, pero ahora en libertad. Y ese es el valor que nuevamente se celebra en la tradición judía cuando llega esta festividad, la festividad de Sukkot, al igual que la festividad de Pesach.
Para que una tradición perdure en el tiempo, Rodrigo, es muy importante la figura de los niños. ¿Cómo viven los más pequeños Sukkot?
Bueno, se acostumbra invitarlos a que decoren, a que, digamos, de alguna manera ornamenten la suká, la cabaña, para que también se sientan parte y participen de la construcción de esta suká, que en muchas familias deciden habitarla durante toda la semana, ¿verdad? Toda la semana de Sukkot.
Muy bien, pues esto ha sido un repaso a la festividad de Sukkot. No sé si quiere añadir algo más, Rodrigo Barser.
Bueno, una reflexión final que me gustaría hacer es que, haciendo una comparación con las otras dos grandes fiestas del comienzo del año, de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el Año Nuevo y el Día del Perdón, estaba pensando que el contenido de estas fiestas, de las tres grandes fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, mantienen su narrativa, digamos, indeleblemente, y si bien podemos encontrarle nuevos significados, hay una narrativa de base que siempre celebramos y rememoramos, a diferencia de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Año Nuevo y Día del Perdón, que si bien figuran dentro del texto bíblico, la tradición rabínica tuvo que encontrarle significados especiales para que cobraran importancia y significado. En cambio, esta festividad, como Pesach o Shavuot, tienen un contenido per se que no es necesario que encontrarle personalmente un significado especial o reinterpretar la fiesta para que tenga un sentido particular. En ese sentido, aparece, ¿no?, la Torá y el Tanaj, a diferencia del Talmud, de lo que es la tradición oral, como la expresión cultural y espiritual del pueblo, más allá de las disquisiciones y las reinterpretaciones que hicieran los maestros rabinos de la tradición judía. Es decir, estas fiestas tienen que ver específicamente con el relato del pueblo judío, es decir, podríamos decir que son las fiestas más populares del pueblo judío, porque justamente están relacionadas con esta narrativa que ocupa casi la totalidad del texto de la Torá, desde, los últimos capítulos del Génesis hasta el final del Deuteronomio, ¿verdad? De esta manera vemos que Rosh Hashaná y Yom Kippur hubo que resignificarlas para que pudieran seguir teniendo significado y sentido a lo largo de la historia después de la destrucción del templo. Mientras que las festividades de estas tres grandes festividades de peregrinación, que en hebreo llamamos Shloshet HaRegalim, tienen otra significación diferente porque está relacionada con la propia narrativa y la memoria del pueblo judío, que se mantiene más allá de los esfuerzos de reinterpretación, que bienvenidos sean, pero que no necesitan de ese esfuerzo diferencial para que se mantengan vigentes hasta el día de hoy. Y esta fiesta termina con un octavo día en Israel y un noveno día más en la diáspora, que son los días de Shemini Atzeret y Simchat Torah, el día octavo de esta, digamos, la festividad tiene siete días, pero la Torah agrega un día más, que es el octavo día, y en ese día es una fiesta en sí misma, así lo llaman los rabinos del Talmud, Hag Bifnei Atzmo, y es una festividad para también ejercitar el sentido de la alegría de la vida. No tiene un motivo en sí, no tiene una razón histórica por la que celebrar ese día, sino que se adosa a esta festividad de Sukkot. Pero muy sabiamente los rabinos trataron de encontrarle un significado a esta fiesta desde la tradición del pueblo judío, y es por esa razón que en ese día se termina el ciclo anual de la lectura de la Torah y se comienza a volver a leer de nuevo la Torah. En Israel esto ya es el octavo día, y fuera de Israel se celebra un día después, que es la festividad de Simchat Torah. En ese sentido, nuestros sabios rabinos de bendita memoria del Talmud, de la época talmúdica, sabían que cuando se generaba algún vacío de significado en alguna de las fiestas, ponían allí en el centro el estudio de la Torá para que no dejara de tener sentido y relevancia esa fiesta a los ojos del pueblo de Israel, ¿verdad?
Pues así, en este punto, despedimos esta edición de Identidad desde Uruguay y les recordamos que pueden acceder a la página web www.mensuarioidentidad.com.uy. Allí podrán encontrar artículos de colaboradores de esta revista, de este mensuario. Y al profesor Rodrigo Barser, por supuesto, darle las gracias por compartir aquí unos minutos en Radio Sefarad para explicar lo que es la festividad de Sukkot y para compartirlo con nosotros y todos ustedes.
Muchas gracias a ti, Alejandro, y también al mensuario Identidad por concederme este espacio. Y bueno, Hag Sameach.
Hag Sameach.